Com suas ocas, vamos a ler e logo comentar o último capítulo do Evangelho de San Juan e o último capítulo do Evangelho da Bíblia. E o Senhor esteja com vosotros. Leitura do Santo Evangelho segundo San Juan.
Glória a ti, Senhor.
Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le respondieron, vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca. Pero esta noche no pescaron nada. Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían quién era él. Jesús les dijo, muchachos, ¿tiene algo para comer? Ellos respondieron, no. Él les dijo, tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo a que Jesús amaba dijo, Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó, quiere el Señor, si ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes. Eran 153, y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, hizo lo mismo con el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería. Él le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabe que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eres joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otra te atará y te llevará a donde no quieres. De esa manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo, sígueme. Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba. El mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús. Él le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué será de este? Jesús le respondió, si yo quiero que él quede en mi vida, ¿qué te importa? Tú sígueme. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no había dicho a Pedro, él no moriría, sino, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? Este mismo discípulo es el que da testimonio de esas cosas y el que las ha escrito. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Palabra del Señor. Sentados. Buenas noches. Qué pasaje hermoso, ¿no? Vamos a dar vuelta a la página y vamos a dar algunos puntos para meditar sobre Juan capítulo 21. Que yo en más o menos 75 palabras he dado un pequeño resumen en mis propias palabras, ¿no? El título que he dado es Pescador de Hombres, ¿no? Es uno de los capítulos más hermosos en la Biblia, ¿no? El otro capítulo de los Evangelios. Los acontecimientos y mensajes son múltiples. San Pedro y los apóstoles van a pescar y no sacan nada. Jesús en la orilla viene en ayuda de ellos, pero ellos no lo reconocen. La pesca milagrosa resulta en 153 peces grandes. Jesús los invita a comer. Después Jesús saca a Pedro aparte y tres veces le hace la misma pregunta. Pedro, ¿me amas? Le duele a Pedro, pero tenía que reparar el daño por la triple negación de Jueves Santo por la noche. Y ahora Jesús hace la misma pregunta a nosotros, a ti y a mí. ¿Lo amamos o no? ¿Okay? Ese sería mi pequeño resumen. ¿Okay? Bueno, empezamos con cuáles son algunos mensajes que hay. Okay, número uno es, pueden poner en el número, o pueden escribir sus cuadernos como les gusta. El trabajo es muy importante. Todo el mundo tiene que trabajar. Niños, adolescentes, hombres, mujeres, jóvenes, viejos. Todo el mundo tiene que trabajar. Viene de Génesis 3. Dice que el hombre ganará el pan con el sudor de la frente. Entonces ustedes enseñen sus hijos a trabajar. Enseñe a sus hijos a trabajar. Y trabajar fuerte. Y si ustedes no enseñan a los hijos a trabajar, el diablo, le van a dar mucho tabaco. Okay. Porque la vagancia es la madre de todos los vicios. Dicho americano, idleness is the workshop of the devil. traducción. La flojera es la carpintería del diablo. Ok, en este número uno van a poner tres maneras de trabajar. Okay. Trabajo físico, trabajo intelectual y trabajo espiritual. Trabajo físico, trabajo intelectual y trabajo espiritual. Qué importante, especialmente a los adolescentes, un trabajo físico. Hace mucho bien. Mucho bien, ¿no? Yo decía en la otra plática que en mi niñez y juventud, yo odiaba el día sábado. Y la razón fue porque lunes a viernes trabajaba fuerte en la escuela con las monjas, ¿no? Y yo pensaba que yo tenía derecho de tener sábado para mí, ¿okay? Sábado para mí. Y fue por mi béisbol, mis deportes, ¿no? Pero mi papá tenía otra interpretación. Él nos levantaba una media hora más tarde que el día de la escuela y nos daba de comer bien. Panqueques, okay, salsicha, leche. Para hacernos trabajar como mulas, ¿no? Okay. Trabajar como burros, ¿no? ¿Ustedes han plantado un césped una vez con un hectáreo de terreno? Bueno, tú tuviste 10 años. Es una buena broma, ¿no? Ustedes vienen del campo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que arrastrar, tiene que sacar la maleza, tiene que comprar cal. ¿Sabes lo que cal es? Lime en inglés, ¿no? Cal. Tiene que poner ese cal, después tiene que poner la semilla, después tiene que regarla. Híjole, ¿no? Eso fue trabajo. Y después, cuando crecía el césped, tuvimos que cortarlo. Yo pensaba, ¿qué ejercicio inútil? ¿Plantar el césped solamente para cortarlo con la máquina, ¿no? Estaba usando la lógica. Si uno planta, ¿por qué? Una planta después tiene que cortarla y los dos tienen que sudar como una mula, ¿no? Pero yo miro atrás y doy gracias a mi papá porque ahorita, honestamente, no tengo miedo de trabajar. No tengo miedo de trabajar. Yo a veces tengo días donde casi todo el día es trabajo. Y si no fuera por mi papá poniéndose fuerte con nosotros, yo pensé que sería un flojo. Sí, un flojo. Pero lo bonito fue es que nosotros trabajábamos, pero él siempre trabajaba más. Okay? Entonces, papás, enseñar a sus hijos a trabajar, pero trabajar doble, ustedes papás. Y él trabajaba 50 horas en la semana, trabajaba en Nueva York, ¿no? Pero en mi niñez yo odiaba esto. Y yo pensaba, si yo vivía ahorita, yo mandaría una queja a la sociedad de los derechos de los niños, ¿no? Pero no existía en ese tiempo, ¿no? Que luego, trabajo intelectual. ¿Cuál es el deber de sus hijos? ¿Sus hijos tienen que estudiar? ¿Tienen que estudiar sus hijos? Porque sus hijos no tienen 3-4 hijos y tienen que trabajar 50 horas por semana. Su trabajo estudiar. Y ustedes, por favor, motivar sus hijos de ir al colegio. ¿Lo van a hacer? No, padre. ¿Sí o no?
Sí.
Motivarlos de ir al colegio. Es raro de ver uno de ustedes que tiene título universitario y no tiene culpa. No tiene culpa. Llegar a México, no saber el idioma, pagar la renta, aprender inglés, sería casi imposible de ustedes tener un título. Imposible, casi. Sus hijos nacieron aquí. ¿Ah? ¿Son ciudadanos? ¿Saben hablar inglés? ¿No? Sus hijos tienen todo. Sus hijos tienen todo. Entonces, trabajo intelectual. Y otros, antes de mandar sus hijos al colegio, vengan a platicar con el padre aquí. Dale 5 o 10 minutos. Porque hay muchos peligros en el school care y el colegio. Las tres decisiones más importantes para sus hijos es el school care o colegio, la profesión y su esposo o esposa. Son las tres decisiones más importantes. Okay? Okay? Universidad o colegio, qué profesión y qué persona va a escoger para toda la vida. Es lo más importante. Otro día estaba platicando con algunos papás que venían con un hijo que tiene problemas y lo mandó fuera del estado para estudiar. Cuidado. Ahorita no, prácticamente no creen nada. Y he dicho a los papás, regañándolos, más suave, pero regañándolos, ¿por qué hiciste esto? Fue en Nueva York, ¿no? Yo vengo de Nueva York. Nueva York. Nueva York. Aquí ustedes conocen Los Ángeles, pero no conocen Nueva York. No. ¿Cómo tirarlo a los leones, no? Ella tiene problemas con su identidad sexual, ahorita no practica más la fe, no cree en la iglesia católica, está enojado. Dice, señora, ¿por qué? Bueno, mi hijo quería la libertad. No. Estudiar aquí. Estudiar a Cerritos o Cypress o Golden West o un colegio de 2 años después puede pasar a Cal State Long Beach, ¿ok? Cal State Fullerton, Cal State East LA. Pero no viviría. No viviría. Ir a la universidad, a las clases y regresar a la casa. Y comprar un carro usado. Y trabajar al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Oyeron? Es bueno hablar con el padre aquí, porque nosotros nacimos aquí y tenemos título universitario, bueno, en el año 78, hace muchos años, pero igual entendemos el ambiente. Yo nací aquí. Yo conozco el ambiente universitario muy bien, los peligros. Y además, hey, no tiene que sacar préstamo de dinero. Si no, va a terminar en 4 años con una deuda de $100,000. Y esto va a llevar 20 años para pagar. ¿Y saben eso? Si sacan 100 mil, fin de cuentas va a tener que pagar 300 mil. Para mí es una tontería. Yo en mi vida nunca usé una tarjeta de crédito en toda mi vida. Bueno, tengo voz de pobreza como sacerdote, pero cuando yo... No, pero era maestro por un año, un maestro gana bastante bien. Yo no, efectivo. Yo no voy a dejar este. Ellos no me van a hacer con cinco, ¿no? Hay tantas cosas que pueden hacer para evitar tragedias, ¿no? Pero en el entretiempo, sus hijos trabajando en forma física y luego en forma intelectual. Y ya estamos casi mayo, ya vienen vacaciones, ¿por qué no ver si ellos pueden buscar un trabajo parcial? Trabajo part-time. ¿Por qué no? Y ustedes ya tienen que ir pensar qué van a hacer con sus hijos en vacaciones. Ya en abril ya tienen que pensar. Y hay papás que tienen esa mentalidad. Es una locura. No, padre, han trabajado toda la escuela en vacaciones. Ellos tienen tiempo libre para descansar. Es una locura. Van a terminar fumando marihuana, mirando pornografía, okay, entrando con los pandilleros, ¿no? Por eso, si una persona, especialmente joven, no tiene algo para hacer, el diablo va a meter en su cabeza cosas malas. Ya es ahora el tiempo. ¿Y cuándo tiene hijos del segundo año de la confirmación? A propósito, tenemos dos clases más, amiguitos. Hey, ustedes han firmado el contrato, ¿no? No tienen que echar mentiras. Ustedes, yo respeto su palabra, ¿no? Si no, es una mentira, ¿no? Ustedes han escrito un contrato con Padre Lorenzo y la parroquia y cumplir con sus estudios, ¿eh? Puede ser que no van a venir. Yo no voy a su casa y bueno, con pitbulls arrastrados aquí. No voy a hacer esto, ¿no? Pero sería falsedad de no cumplir con esto. Y luego después que sus hijos terminen la confirmación, ¿qué van a hacer? Yo tengo dos consejos. Porque el problema es, en dos semanas, los hijos ya terminaron en 13 días. Ya terminamos. Terminamos. Ustedes tienen que ya pensar, híjole, ¿es cierto que padre y yo en dos semanas se confirman? ¿Ahorita qué? Tienen que anticipar con sus proyectos. Anticipar. Yo tengo dos consejos. Uno es que viernes por la noche ya tiene un grupo juvenil. Y su hija está trabajando, ¿no? Es muy bueno. Viernes estaban cantando con alegría. Había como 60 de ellos. Eran muy alegres. No sé exactamente. Tal vez porque iban a darles pizza. Yo no sé, ¿no? Eran muy alegres, ¿no? Tenía que decir a Zoila poco callarse un poco porque tengo plática con 200 adultos aquí. Sí, padre, ya entramos, ¿no? El grupo es de 14 a 20. 14 a 17. Perfecto. ¿Oyeron? ¿Oyeron? Ok, inmediatamente su ciclo dentro de su grupo. Que si sus hijos son más serios, buena noticia. Que tienen que hablar conmigo personalmente con esto. Okay? Personalmente. Ustedes saben que tenemos los ejercicios espirituales en inglés y español. Ya trabajando, discerniendo por dos años, y padres presionándome, yo voy a empezar los ejercicios espirituales con los jóvenes. Okay? Yeah? y va a ser que vamos a empezar el Día de la Madre, que es el... ¿Qué día es? No viernes, es domingo, ¿ok? Ok, el domingo 12 a las 4 de la tarde. Okay. Entonces, ese grupo es diferente que el otro. El otro grupo es espiritual, pero social. Mi grupo es puramente espiritual. Okay. Puramente, no digo que uno es mejor que el otro, pero mi grupo es puramente espiritual. Entonces, vamos a dar un tema. Yo y Jim Maturana, dividirlos en dos grupos, los de 14 a 17, luego los otros a 18 a 20. Pero temas iniciados al nivel de los jóvenes. Y ellos luego van a meditar, que meditar una media hora por día. ¿Okay? Los que han hecho los ejercicios conmigo es una hora, ¿okay? Pero con ellos una media hora. Y van a venir tema y luego compartimentos. Eso dura 10 semanas. ¿Le gusta? ¿Le gusta? El problema es este. ¿Su hijo le va a gustar? Yo no sé, ¿no? Los papás le gustan más que los hijos, ¿no? Por eso, si ustedes tienen hijos que quieren hacerlo, si tiene hijos que quieren hacerlo, tiene que hablar conmigo o otro padre en forma individual. Tiene que tener 14, 15 años. Si está en el primer año y tiene 14 años, ya puede hacerlo. Pero tiene que ser personas serias, ¿ok? Yo no soy babysitter, ¿ok? Exige un poco más madurez. Y mi miedo es esto. Lo hacemos este grupo y tengo miedo que voy a tener que cerrarlo por falta de interés. Y si veo el primer día, hay menos que 30, lo cierro. ¿Qué hago yo con el Espíritu Santo? Si no quieren, yo voy a crear otro programa. Entonces, ese para mí, yo no sé qué va a funcionar. Depende de sus hijos. Porque si hay mucho interés, yo tengo todavía más interés. Pero con poco interés, yo busco la manguera, ya terminamos, vamos a buscar otra cosa. Pero si yo fuera papá, un sacerdote que es más o menos experto en los ejercicios que soy. Yo sé cómo adaptarme. Es mi carisma. Bueno, sacerdote, padre Eduardo, va a ofrecer a mis jóvenes de aprender a meditar la palabra de Dios, hacer la meditación. Yo pensé, solamente un tonto no trataría de convencer a sus hijos de hacerlo. Pero eso depende de ustedes y sus hijos. Y repito, los hijos tienen que querer hacerlo. Okay? Por ejemplo, la confirmación, algunos de sus hijos están obligados. Okay? Ese no es obligar. Es querer hacerlo por su propia voluntad. Pero fíjense, si sus hijos lo hacen bien, y aprenden a meditar a los 15 y 16 años, ¿qué va a pasar cuando tiene 40 años? Sus hijos van a ser grandes santos. Yo no aprendí a meditar a los 15 años. Yo no sabía qué significa la palabra meditación a los 15 años. Ni siquiera, ¿qué es lo que significa meditación? ¿No? ¿El Buda? No tenía idea, ¿no? Entonces ya la pelota está en su cancha. Pero hablar con el padre y decirle es más serio, más intelectual. ¿Okay? Más serio. El tema, explicar qué es principio fundamental, qué significa el pecado capital es porque estamos aquí, ayudarle a hacer una confesión general, pueden. Confesión general. Llámame del rey, como ellos pueden a ser apostolado, contemplar a Jesús, ver a Jesús en la cruz. Todos estos son temas ignacianos. Y otro es que Arnel, al final, hace 2 meses les pasé hojas por el nuevo grupo de los hombres que queremos empezar. Y después de la plática vamos a repartir las hojas. Y apúntense. Eso es para los hombres. Y vamos a tener 4 pláticas y el día del Padre consagrar ustedes a San José. Luego, Dios mediante, si ustedes quieren, una vez por mes, formar un grupo de hombres. Cada domingo a las 6, tener este grupo, terminar con la Santa Misa, ir formando hombres. Que ya lo tenemos en inglés, empezó hace 2 semanas y está caminando muy bien en inglés, pero hay que hacerlo en español también. ¿Amén? Esto yo creo que va a caminar bien. Que fin de cuentas, yo pensé que la crisis mayor es crisis de hombres. Perdóname, no quiero ofender a los hombres aquí, pero están en crisis, ¿no? Pensaba otro día con esta difusión de la homosexualidad ya legalizada en Nueva Zelanda. Hace 2 días, Nueva Zelanda, ¿no? Y hace una semana, Uruguay. Luego en Canadá. Y aquí estamos, hermanos, ¿sí? Estamos en el aire. Depende de lo que dice la Corte Suprema, estamos en el aire en este país. Aquí estamos con mucha inseguridad. Y saben un poco de política, no voy a dar una clase de la política, pero en general, ustedes los americanos no están en favor de la homosexualidad. Pero los que tienen poder de la política hacen decisiones para nosotros. Porque en general, la mayoría de la gente en este país ve que la homosexualidad es una cosa tonta. Es una cosa contra la razón. Es una cosa contra el sentido común. Es una cosa que destruye la familia. Pero hay personas en la política que tienen mucho poder que hacen las decisiones para nosotros. Entonces, número uno es tabaco. Tabaco físico, tabaco intelectual y el otro es tabaco espiritual. Tabaco espiritual es lo que hacemos ahorita. La formación catequética, ¿sí? La doctrina para sus hijos, el grupo viernes por la noche, el grupo el Día de la Madre, nosotros aquí estamos promoviendo ¿qué? La vida espiritual para ustedes. Ok, ese es número uno. Número dos es, puede poner, no sacaron nada. Los apóstoles, estamos regresando al texto. No sacaron nada. Número dos. La razón, Jesús no estaba en la barca. Jesús no estaba en la barca. Esto simboliza el pecado mortal. Simboliza el pecado mortal. Si yo quiero producir mucho en mi vida espiritual, debo estar cerca de Jesús. Y puede poner en paréntesis Juan 15. Yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. los sarmientos cortados de la vid van a secar y morir y lo van a echar en el fuego. Entonces el enemigo principal de la vida espiritual es el pecado. Y trata de evitar el pecado. Y tercero, ponga la palabra obediencia. Obediencia. Puede poner paréntesis cuarto mandamiento. Los hijos tienen que obedecer a sus papás, los papás a los sacerdotes y los sacerdotes al papa. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros tenemos que obedecer. Ustedes tienen que obedecer lo que decimos nosotros. Si estamos guiándolos mal, vengan, ¿ok? Yo recibo esa corrección. Pero si nuestros consejos son buenos, obedecen. Aunque si son duros, ¿okay? Obedecen. Yo mantengo que los hijos no obedecen a los papás porque los papás no obedecen a los sacerdotes. Eso es claro. Para mí es muy claro, ¿no? Es lógico, no hacen caso a Dios mediante el sacerdote porque sus hijos tienen que obedecer a ustedes. Nadie puede dar lo que no tiene, ¿no? Y si yo no obedezco lo que dice el Papa, la Iglesia, ¿cómo yo puedo decir que ustedes deben obedecer a nosotros? Para descubrir el hipócrita. Hipocresía. Ustedes tienen que ir a la Santa Misa. No vengo para celebrar la Misa por ustedes. ¿Cómo van a ir, no? Ustedes no digan mentiras. Cada dos por tres estoy echando mentiras, ¿no? Qué ejemplo, ¿no? En una palabra debemos tratar de ser auténticos. Transparentes. Como Coca-Cola, the real thing. ¿Ok? The real thing. Auténticos. ¿Por qué digo obediencia? Porque Jesús dijo de echar las redes, ¿dónde? Del otro lado. Ellos han hecho caso y inmediatamente sacaron muchísimos pescados con un gesto de obediencia. Entonces, si ustedes pueden obedecer, van a ver cómo Dios va a bendecir a ustedes, se lo prometo. Uno va en contra de la obediencia, tarde o temprano es como un petardo con una mecha, y la mecha termina y explota en tu cara. Y con sus hijos igual. Si no hacen caso, puede ser que va a tener una tranquilidad falsa un poco, pero tarde o temprano la mecha se acaba y explota la bomba. Hay que obedecer. Ok, otro punto. Este evangelio es rico. A mí me encanta. Uno de mis favoritos, ¿no? Y ellos no reconocieron a Jesús. Puede poner, ellos no reconocieron a Jesús. Sí. La manera de traducir esto de inglés en español es blind spot, es punto de ceguera. Blind spot, ok. Ok, cada uno tiene puntos de ceguera. Todos somos ciegos un poco. Por ejemplo, tú vienes por la dirección espiritual, ya te hago 5 o 6 preguntas y sales. Yo no conocía eso de mí mismo. Haciendo 4 o 5 preguntas, ¿no? No conocemos bien a nosotros mismos. somos ciegos. Pero la ceguera viene por tres razones: pecado, sensualidad y ira. Ira o corajes, ¿no? Cuando uno es corajudo, ¿no? El corajudo no puede ver. Sensualidad, lujuria o gula, ¿no? La tomada, esa ofusca los ojos, no se puede ver bien. Oigan, el pecado en general. ¿Entendieron? Cuando uno está muy enojado, no puede ver claramente. Cuando uno está mirando la pornografía, no puede ver bien. No te engañes. Y cualquier pecado es como una nube y causa confusión, San Ignacio, como una nube de confusión cuando pecamos. Y uno se acerca a Dios en la oración con el Espíritu Santo, transparencia y claridad. Y paz y alegría, los frutos del Espíritu Santo. Y puede pedir como Bartimeo, Señor, haz que vea. Esta oración me gusta, ¿no? Señor, haz que vea. Señor, quita las escamas de mis ojos. Y lo peor es cuando una persona no quiere ver. ¿Saben ese dicho? No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. No hay peor sordo, ¿no? Que aquel que no quiere oír. ¿Me oyeron? Gotcha. Como un alcohólico, un drogadicto, dice que yo voy a dejar la tomada. Pero deja la tomada solamente cuando cae muerto en la calle. Después, él deja la tomada, ¿no? Demasiado tarde. Puede cuando era niño miraba programas intelectuales, uno era los tres chiflados, ¿no? No sé si vieron eso en Salvador o en México, ¿no? Los tres chiflados. Pero una vez Curly, el pelón, decía a Mo, okay? I can't see, Mo. Why? I got my eyes closed. No speak English, padre, ¿no? No puede ver. ¿Por qué? Porque tengo mis ojos cerrados. Hay tantas personas que tienen los ojos cerrados y no quiere ver. Y es el pecado que los tiene esclavizados y amarrados. Este es otro punto de meditación. Y otro es, puede ponerlo, trabajo de equipo. Trabajo de equipo. Cuando bajaron las redes y entraron los pescados, ya sabemos el número de los pescados, ¿no? Es un detalle interesante que significa San Juan Evangelista, alguien en este grupo, tal vez San Juan, había contado cada uno de esos pescados. Y no eran pescados grandes, ¿no? No chiquititos, grandes, ¿no? Pero el punto es que Pedro, el jefe, tenía que llamar a sus compañeros para ayudar. Esto es muy importante. ¿Qué significa? Uno puede dar una plática muy larga en varios niveles sobre esto. Debemos aprender de trabajar juntos. Este es muy importante. Okay. Usted tiene un equipo de 5. ¿Cuántos hijos?
No, ¿cuántos
hijos? Okay, son 4. Papás que tienen un equipo de 4. ¿Y?
4.
Okay, 6. ¿Y?
6.
Entonces, 2, ¿no? Entonces, ustedes tienen un equipo que tiene que tratar de trabajar en armonía. Ustedes 5, 2 y 3, ¿no? Trabajar en equipo. Entonces, en la unidad de fuerza. En la unidad de fuerza, ¿y qué hace? El diablo quiere dividir. Es decir, el diablo quiere dividir. Han dicho en inglés que dice que la cadena es tan fuerte como es el eslabón más débil. ¿Sabes el dicho? La cadena. Si tiene la cadena, es tan fuerte como el eslabón más débil. Si yo tengo una cadena que tiene 25 eslabones y 24 son de acero, pero uno de cartón, Herberto y yo lo tiramos, ¿qué pasa? Este eslabón de cartón rompe y toda la cadena viene disuelta. Entonces, si ustedes tienen un equipo de 7 en la familia, si un hijo divide toda la familia. O si yo tengo un grupo en la parroquia, okay, y tengo 10 miembros y uno está sembrando la cizaña en el barco. Si tenemos 6 padres en la comunidad, pero uno está sembrando envidia, cizaña, no envidia, celos, puede desbaratar la comunidad de los sacerdotes. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo, ¿qué? Produce armonía y paz y tranquilidad y colaboración. A mí me gusta los ejemplos de deportes. Muchas veces el equipo que gana no es el equipo que, según los criterios y calificaciones, es mejor, sino muchas veces es el equipo con los jugadores que saben trabajar mejor juntos. Muchas veces esto. Hay equipos que tienen jugadores increíbles que les pagan millones de dólares. Pero si tienen celos, envidia, rivalidades entre el mismo equipo, no van a ganar. Entonces los apóstoles necesitaban que trabajar en equipo para poder llevar estos pescados a la orilla. Y tiene que decir sus hijos y hacer esto. Porque si hay una familia de 2, 3, 4 hijos, ¿qué pasa? Hay celos, hay envidias, hay sospechas, hay competición. Es muy común. Tienen que decir a sus hijos, ustedes no son rivales, están en el mismo equipo. Entonces van a tener una familia mucho más armoniosa, una familia mucho más con amor, si pueden evitar estas divisiones. Que el Papa Francisco en 2 de sus discursos dijo mucho cuidado con los chismes. ¿Ok? ¿Saben qué son un chismoso? ¿Ok? Come queso. Okay. Y dice, y también, eso fue hace dos semanas, hace una semana, digo, mucho cuidado con la calumnia. Okay? Chisme es malo, pero calumnia es peor. El Papa había dicho, donde hay la calumnia, seguramente está presente el diablo. Porque donde hay la calumnia, hay la muerte. ¿Sabe qué es la calumnia? Es matar la buena fama del otro. Si yo destruyo tu nombre, Silvia tiene que cambiar casa. Mi madre tiene que cambiar casa, ¿no? El Papa dice, es como matar. Mucho cuidado con esta lengua, híjole. Cada palabra que sale de la boca, Dios te va a juzgar, dice Jesús, ¿no? Muy importante saber pensar y hablar. Mejor decir, pensar, rezar y hablar. En mi niñez, mi mamá me enseñó, si no tiene nada bueno para decir, que no lo diga. Buen consejo. Esos fueron los consejos de los papás hace 50 años. Hijo, no tiene nada bueno que para decir, que no lo diga. Como dicen los italianos, agua en boca. Ese es italiano. Si uno tiene agua en boca, ¿puede hablar? Ok, agua en boca. O una sandía en la boca, ¿no? Okay. O cuatro papas en la boca, ¿no? Si tiene sandía, agua, sandía en la boca, no puede hablar mucho, ¿no? O sea, trabajo en equipo. Otro punto. ¿Quién había visto a Jesús primero? Juan. La razón, varios. Él estuvo reclinado sobre el corazón de Jesús en la última cena. El pozo del amor. Dos, estuvo bajo la cruz con María. Fue el virgen discípulo. El amigo mejor de Jesús. Entonces él tenía los ojos más penetrantes para ver a Jesús. Tenemos que pedir que tengamos los ojos de San Juan. Amén. El símbolo de Juan es el águila. El águila. Ustedes han visto en el púlpito, en el mármol, ustedes ven los animalitos en el púlpito, van a ver un águila. Esa águila simboliza San Juan. La razón es porque San Juan es el evangelista más místico, más alto, más sublime en su doctrina. Ok, ¿qué hace San Pedro? San Pedro es cómico, ¿no? Es cómico, ¿no? ¿Qué hace? San Juan dice, es el Señor. ¿Qué hace Pedro? Pero es cómico. Uno es... Porque yo he nadado mucho en mi vida, ¿no? Yo nado bien, ¿ok? Desde la niñez, ¿no? Y si uno nada, no pone la ropa, quita la ropa, ¿por qué pone la ropa? Parece una tontera, ¿no? Pero hay Padre Lorenzo había dado muy buena interpretación por la modestia, porque él iba a presentarte frente a Jesús, ¿no? No con un pecho peloso o todo eso, ¿no? Iba a presentarse con Jesús con modestia. Y el punto es, ustedes tienen que enseñar a sus hijos la modestia. Tienen hijas, ¿no? Varones también, pero más que nada, ustedes tienen a niños. Enseñar a sus hijos que tienen que ser bonitas, pero nunca provocativas. Bonitas, pero no provocativas. Eso significa sus hijas son señoritas, tienen que reflejar la belleza de María. Amén. La mejor, ¿no? La más hermosa, la más pura, la más modesta. Pero honestamente, bueno, claro que no soy padre biológico, pero si yo tuviera una hija de 13, 14 años, de permitirle de vestirse en forma provocativa, en tal manera que hombres mirándola en forma morbosa, babiándose, se dice, ¿no? Algo saliendo de la boca, babiándose, mirándola. Yo como papá, yo me muero. Tener un hombre mirando a mi hija con ojo de lujuria, yo me muero. Claro que no tengo hija como ustedes, pero... Oh. ¿Y quién tiene que poner más los frenos? Son los papás, porque nosotros entendemos mejor que las mujeres, porque somos hombres, ¿no? Y el hombre entiende mejor. Y normalmente la hija obedece más al papá. Vas a ver. Y la mamá habla es la regañona, es la fanática, ¿no? Pero si se siente con el papá y tiene una plática calma y larga, la hija oye. ¿Me oyeron? Oye. Entonces es muy importante que ya llegamos al tiempo caluroso y la gente quiere quitar la ropa, no. Hay gente que piensa así. Muy bien, cuando estamos en San Pedro Chanel, estos padres son muy exigentes, un poco exagerados, un poco extremistas, ¿no? Okay. Entonces, cuando salimos de San Pedro Chanel, podemos volver a ser personas normales, ¿no? Es lo que piensan ustedes. Porque nosotros somos cristianos, católicos, siempre. Me visto con modestia porque Padre Lorenzo me obliga. Come on. No es porque Padre Lorenzo me obliga, ¿no? No, me visto así porque yo soy hijo de Dios. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Yo soy embajador de Cristo. Es el mío, ¿no? Roberto, embajador de Cristo. ¿Qué significa embajador de Cristo? Representante del Rey de los Reyes. Yo creo que el problema es que nosotros somos católicos a veces. También tenemos trabajo de domingo, día domingo, después regresamos a ser paganos, ¿no? No. Como dicen los gabachos, 24-7, ¿eh? 24-7. No. Soy católico cuando estoy con Padre Scobita en la misa. Después voy a regresar a ser una persona normal, ¿no? Y es claro, si uno quiere seguir a Cristo, vas a sentir un poco de persecución. Hay que sentirse diferentes. La gente te va a decir que ¿de dónde vienes tú? Vives en el año 2003. En Los Ángeles, ¿no? Debemos ser diferentes. Caminar con Cristo. Okay, una pregunta más. ¿Cuántos tienen hijas? Okay. Okay. Ellas tienen ropa en su guardarropa. Tienen ropa inmodesta. Hello? ¿Sabe que pueden invitar a Padre Scobita de visitar su casa y bendecir la casa? Oliver, comedy su hija para poner la Divina Misericordia, la Virgen de Guadalupe, entró en la guardarroba con las tijeras, ¿no? Tijeras cortas, ¿no? Tajantes, ¿no? No, mi pregunta es esto. Ok, tener un vestido inmodesto es bueno o malo. ¿Es provocativo? ¿Es pecaminoso? ¿Por qué tenerlo en la casa? Ustedes díganme. Estoy usando nada más que la lógica. Oh, ¿es como un hombre? Ok. Well, padre, no voy a mirar más pornografía, pero yo voy a poner en el sótano. Okay, Penthouse and Playboy, Penthouse, y algunas revistas, ¿no? Somebody lo voy a poner ya como un souvenir, como un recuerdo, ¿no? De mi vida de pasada. Hey. ¿Qué tiene que hacer con esas revistas? ¿Cómo? Sí, quemarlos y quemarlo completamente. No, padre. Ya me confesé, no tengo más tentación. ¿Tú piensas que el diablo va en vacaciones? Cuando tú estás sola, tu mujer está en Michoacán, viene el chamuco, ¿no? Para poner zanquerías y... Entonces debemos ser honestos. Honestos. Yo sé lo que digo es difícil porque sus hijas donde van a la escuela están con amigas que están muy mal vestidas, ¿no? Y ya tienen novios, ya están besándose con sus novios. Y su hija no tiene ni novio, no se viste mal. Hey, ¿qué pasa? ¿Por qué te viste así? ¿Por qué no tienes novio? Ya tienes 14 años, ¿no tienes novio? Tú eres rara. ¿Qué pasa contigo? ¿No te dejaste besar por el novio todavía? Tú eres muy rara. Yo pienso que tal vez tienes un problema psicológico, ¿no? ¿Ve que es difícil? Es difícil, pero hay que caminar con Jesús y María. Vamos a ser perseguidos. Hay que sufrir un poco. Pero vale la pena por Cristo, quien murió por nosotros, y vale la pena para salvar nuestras almas. Porque la vida es corta. La vida es dura, pero dura poco, ¿no? La vida es dura, pero dura poco. Acuérdense de eso. La vida es dura, dura poco. Estamos aquí de paso. Ok, hay mucho. Ok, otro punto. Pedro, ¿qué estaba haciendo? Que estaba preparándose para los Juegos Olímpicos de Galilea. No, estaba preparándose por el año después, estaba preparándose, no porque eran 100 metros, ¿no? Ok, ¿cuál es mi interpretación? Mi interpretación es muy importante por sus hijos de jugar deportes. Sí. Sí. Sus hijos tienen que jugar deportes. Y no va a crecer la barriga, van a ser gordos, ¿no? Tantos jóvenes hoy día. Obesos, ¿no? Tienen una llanta de más, ¿no? Tienen nada más que 15 años, ¿no? Hey, estamos hechos, hermanos, para movernos. Sí, hay que moverse. Y los Estados Unidos es muy diferente que México. Aquí tiene cualquier cantidad de deportes. Cualquier cantidad de deportes. Y hasta sus niños pueden jugar deportes. Pueden. En high school, donde van ustedes ya al grado 9, ¿no? ¿Sabe qué tiene? en los deportes más fuertes como béisbol. Por ejemplo, béisbol tiene freshman, sophomore, JV, varsity. Tiene cuatro, bueno, yo iba por lo menos, cuatro niveles. Si no puedes llegar a jugar deporte en la escuela, tal vez un poco más competitivo, bueno, puedes buscar fuera de la escuela, en la ciudad. Pues bien, ustedes sus hijos van a la escuela 8 o 3 de la tarde, y luego entre las 3 y 6 son las horas más difíciles. ¿Y qué puede ser entre las 3 y 6? Jugar deportes. Hace muy bien. Hablaba otro día con un papá que tiene 6, 5 niños, un niño pequeño está jugando deportes. Él dice que una persona que jugaba deportes tiene más confianza, más seguridad. Se nota, ¿qué es la manera que camina? ¿Qué es la manera que camina? Inspira más confianza. Por eso de animar a su hijo de jugar deportes. Yo pienso que el problema con sus hijos ustedes es esto. Ustedes piensan que si juega deporte tiene que ser siempre lo mejor. Forget it, olvídalo. Es una tontera, ¿no? No hay un Kobe Bryant, ¿no? Hay un Michael Jordan, ¿no? Hay un Babe Ruth, ¿ok? Hay un Babe Ruth, no más, ¿no? Si puede jugar más o menos, es suficiente. Es la forma de disciplina, trabajo en equipo, y esas 2 horas y media, que son las horas más peligrosas, ya están involucradas en la escuela. Yo veo que todavía no los he convencido, pero lo voy a convencer. ¿Y no? ¿Qué van a hacer? Buscar un novio, fumar marihuana, visitar casas donde tiene peligros, cortar las venas, caer en depresión. Todo eso es lo que está pasando con la juventud. A buscar los cholos, los pandilleros. Tal vez pensar, su hija pensar que es lesbiana porque tiene una muchacha que sufre la soledad, que se acerca a tu hija y dice realmente... Te quiero mucho. Podemos formar una pareja. Está pasando. Está pasando. Si un día llega a la casa y dice, mami, pienso que quiere más a los niños. Bueno, queremos evitarlo. Entonces, trabajo físico y deportes por los... Y una cosa más sobre deportes. Yo tengo una manera que ustedes pueden conectar y formar una amistad con sus hijos mediante deportes. En familia. ¿Quieres escuchar? ¿Sí? Ok, comprar una mesa de ping-pong, ¿ok? ¿Saben qué es una mesa de ping-pong ustedes? ¿Sí o no?
Sí.
Comprar una mesa de ping-pong. Cuando yo era adolescente como sus hijos, yo jugaba miles de partidos con mi papá, con mi hermano mayor, con mi hermano menor, con mi otro hermano menor, a veces con mis hermanitas, a veces con mamá. Era muy divertido. Era costumbre después de comer, bajar 2 o 4 o más y jugar. Y mi familia es muy competitiva. Hay 2 de mis hermanos como, son como leones, no quieren perder nunca, ¿no? Unes de dientes para ganar, ¿no? Pero era bueno. Y terminamos sudando, jugando 45 minutos, después a la tarea, terminar la tarea de la escuela. Pero era manera muy buena para formar amistad entre papá y mí, y papá y mi hermano. Hermano con hermano jugando. Van a ver, si hay tensión en la familia, cuando uno juega juntos, se olvida la tensión. poca psicología. ¿Sí? Uno juega y se olvida la tensión. Todo eso sirve para tratar de ganar a los hijos y formar más amor y más unión en la familia. Eso es muy bueno. Porque ¿qué hacen hoy día los jóvenes? Tienen una adicción a los juegos electrónicos. Viven en un mundo de fantasía. Ellos prefieren mucho más la pantalla, el juego electrónico, que la persona humana. A mí sí, usar la computadora sí lo uso. Pero si es cuestión de escoger entre mi computadora y el confesor a una persona, digo la computadora. Bien, digo. La salvación del alma de la persona vale mucho más que la pantalla. Mientras hoy día, ¿qué pasa? La pantalla vale más que la persona. Esa es una forma de idolatría. Idolatría. El Santo Padre, antes de ser Papa, era arzobispo, cardenal. Su nombre era Jorge María Bergoglio. Y él decía, tres de las errores filosóficas mayores fue pelagianismo, narcisismo y relativismo moral. Y dos de los idolatrías modernos. ¿Quieren saberlos? Poner demasiada importancia a las mascotas. Y dar demasiado tiempo e importancia. No se lo digo. ¿Se lo digo?
Sí, padre.
A los cosméticos. Ah, a los cosméticos, sí. ¿Sí? ¿Ya? Yo digo como arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Pero es cierto. Es cierto, nada en contra de los peritos, animalitos, pajaritos, nada en contra. Pero hoy día se presta mucha atención a los animalitos. Hay gente que no tiene hijos, pero ya tiene animales. Y no tiene hijos, pero tiene animales. Y ponen más hincapié en los animales que una persona humana. No sé si ustedes se acuerdan, hace 19 años cuando llegué, pasó en las montañas, cerca de Big Bear. Fue una mamá que estaba corriendo. Y llegó una gata montés. Mountain lion, ¿no? Gata montés. Aprendí una nueva expresión hace 4 años. Gata montés, ¿no?
Gato
montés. Y se metió encima de la mujer, matándola. Y tuvieron que matar el gato montés. ¿Y qué pasó? Recogieron dinero por los chiquitos del gato y de la mujer. Y recogieron mucho más dinero por los cachorros que por los huérfanos. Está mal. Eso está mal. Es lo que dice el Papa. Y me acuerdo, viendo la noticia que Padre Renzo había un cumpleaños de perros. Estaban sentados sobre sillas con los conitos en la cabeza. Los conitos en la cabeza, con globos, ¿no? Con la música, con un pastel y comiendo sirloin steak, bistec. Es lo que dice el Papa. Y niños muriéndose de hambre en Tijuana. Aquí también, ¿no? Pero niños muriéndose de hambre Y esto celebrando el cumpleaños de los perros. Recuerdo una vez Padre Juan Rivas dijo esto, estaba fuera de una marqueta y había un cartel salvar a las orcas. ¿Se acuerda eso? Y él dijo, ¿por qué no poner un cartel que diga salvar a los bebés? Y la persona dice, pero el mundo tiene muchos de estos. Tiene mucho más bebés que orcas. ¿Qué manera de pensar? Que un bebé vale más que todos los animales en el mundo. ¿Ven lo que está pasando? Estamos perdiendo el uso de la razón. Donde el mundo animal prevalece encima del mundo de la persona humana. Y una mujer me dijo en mi grupo de los ejercicios hace una semana, hay mujeres en China aquí que están poniendo cosméticos de bebés abortados. Hacen pomadas. Pomadas, ok. Pulverizado el cuerpo, molido y lavo poniendo en la cara de la mujer. Es lo que dice, lo que está diciendo el Papa. Papa dice, es una forma de idolatría. ¿Dónde vamos con este mundo, no? Es exactamente lo que pasa cuando nos alejamos de Dios. Nos alejamos de Dios y terminamos viviendo una vida desastrosa. Esta, ok, cosméticos. ¿Qué piensas? ¿Es pecado poner maquillaje? ¿Qué piensa usted? ¿Es pecado poner maquillaje? ¿Usted dice? ¿No? ¿Sí o no? ¿María? Sí. ¿Poco? ¿No sabe? Dice, sí. Él dice que sí.
Yo digo que en exceso sí. Si estás dejando de darle de comer a un hijo o darle más por gastar mucho en un cosmético, es pecado.
Muy bien. No, pero en general, no es pecado poner cosméticos. Al contrario, uno llega a cierta edad si no lo pone, es pecado. Tenía que terminar con un chiste, ¿no? Ok, muy bien. Hemos ya hecho varios puntos, pero qué rico este pasaje, ¿no? Qué rico este pasaje. Mucho más, pero vamos a dar gracias a Dios. Y a la puerta vamos a dar la invitación al grupo de los hombres. Y hay dos clases más. Ustedes han hecho su contrato. Quiero ver sus caras bonitas en dos semanas y dos semanas más. ¿Van a venir?
Sí.
Ok, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.